Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres. Hoy 18 de marzo del 2023. ¿Cómo se va el tiempo, señoras y señores? En nuestro programa número 287 de Punto de Vista. Yo soy William Torres, director ejecutivo de noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez, que aquí, óigame, le estamos ofreciendo un manjar noticioso en la tarde de hoy, que va a estar en estas próximas dos horas, promete y como, señoras y señores. Hoy tenemos de todo como en botica y de eso nos va a hablar nada más y nada menos que la profesora Yanis Álvarez. ¿Qué tenemos para la tarde de hoy, Yanis?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y como todos los sábados, en estos sábados que estoy anunciando muchas cosas diferentes, pero este sábado, en mi sección de Echando para adelante contra viento y marea, tendré algo especial. Y va a ser que voy a tener por ahí a la señora Catherine Rocafort de St. Mary's School, que nos va a estar hablando de nuestro campamento de verano. Así que si no sabes qué hacer con tu hijo en este verano, con tus chicos, quédate con nosotros para que
todo a continuación.
Lo bueno que hay.
Se nos prendió ahí algo ahí. Sigue, sigue, sigue.
Para que escuches todo lo bueno que tiene este campamento. Y a las 7:30, Mambo Deportivo con Romy Segarra. A las 8:00, agárrense que por ahí tengo a Jorge de Castro Pont, que nos habla sobre los casos de Sixto George y Ángel Pérez y otros temas de interés. Así que no se retire, que por ahí venimos con muchas cosas buenas en Punto de Vista.
Eso es muy cierto. Y óigame, y queremos decirles que ustedes nos pueden llamar a través del 787-320-1923 y también a través del 917 889-8893. Y también nos puede escribir a través, óigame, porque tenemos ya los correos activados y están todos funcionando a su cabalidad. Y le puedes escribir a través de social@puntodevistapr.com o a info@puntodevistapr.com. Y óigame, y eso, si eso fuera poco, también nos puede escuchar a través de nuestros 14 podcasts, a través de todas las redes sociales. Así que estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podcast, Radio Public, y tenemos más, todos a través de puntodevistapr.com. Si usted quería más información, pues mire, ahí usted nos puede conseguir a través de todos nuestros redes sociales y también a través de todos los podcasts que tenemos disponibles a través de puntodevistapr.com. Y hoy, como bien indicó Yanis, tenemos unos invitados de lujo. Tenemos, como él ya indicó, la sección de Echando para adelante, que oiga, aquí sí que usted va a echar para adelante y va a saber y a comparar, obviamente, ¿verdad? Todas estas ofertas que usted ve por ahí, pues mire, usted va a verlas y usted va a poder ver muchas cosas hoy que usted a veces, cuando usted manda a su hijo a algún sitio, usted no sabe porque usted se está perdiendo. Y eso, y muchas cosas más tenemos. Adicional a eso, también tenemos nada más y nada menos que Mambo Deportivo, como bien indicó Yanis, con Romy Segarra, que viene pronto con un programazo, señoras y señores. Está entre jueves y viernes. Un programazo deportivo diferente. Así que de eso estaremos hablando hoy y también en la semana, dándole información a través de nuestras páginas puntodevistapr.com, en nuestro periódico y en nuestra digital, y también a través de reporteros en la calle. Así que, y si eso fuera poco, pues después de mucho, ¿verdad?, buscar, como dicen por ahí, tenemos con nosotros al ex senador, legislador. Él fue representante del Partido Popular y también fue senador del Partido Nuevo Progresista, Jorge de Castro Font. Sí, señores, el mismo que viste calza. Así que estará con nosotros, nada más y nada menos. Y Yanis, hoy pues tenemos, como siempre, que tocamos, ¿verdad?, los temas de interés de la semana, que tenemos muchos temas. Y obviamente esta semana ha sido una semana llena de temas en todos los ámbitos, tanto sociales como deportivos, y sobre todo deportivos, ¿verdad? Así que el nuevo lema es: yo hago lo que me da la gana. Esa es la nueva.
Porque me da la gana.
El periodista le preguntó, oiga, ¿por qué usted cambia de ficha? Porque me dio la gana. Pues ahora está, oiga, eso está de moda. Porque me dio la gana. Eso está como la famosa frase aquella de Alejandro García Padilla: me vale. Que tú sabes que eso le duró hasta que decidir no correr para las elecciones, porque eso era un 20 duro que había ahí y una serie de discrepancias y situaciones que lo llevaron obviamente a no seguir su carrera en ese sentido. Óigame, y por fin, Yanis, en el resumen que tenemos, retiraron la medida que buscaba penalizar con cárcel a las mujeres que aborten. La medida buscaba penalizar con prisión a las mujeres que se realizaban un aborto y a las personas que las asistían en el proceso. Fue retirada durante el día de hoy por los representantes que la radicaron la semana pasada, el representante Yacel Morales. Aseguró que el proyecto radicado junto al representante Wilson Román no fue acordado inicialmente. Y también Memo González, que pensaba correr para alcalde de Arecibo, pero con estos brincos, óyame, 25 años por abordar.
Wow.
¿Qué opinión le merece a usted, Yanis, como mujer, esta medida de estos tres chiflados, porque esa es la única palabra que le cae a estos tres legisladores, que oye, en vez de hacer una, y la radican el mismo día del Día de la Mujer, no podían hacerlo otro día, ¿no? El mismo día lo radican.
Yo no tengo mucho que decir en relación a eso, porque de verdad que cada cual es el que decide lo que desea hacer con su vida. No estoy de acuerdo con eso, porque no estoy de acuerdo. Pero pues hay algunas circunstancias que hacen que la mujer decida hacer eso, así que no lo veo bien, tampoco lo veo mal, ¿verdad? Porque hay algunas circunstancias, como acabo de decir. Pero aquí hay otras cosas más importantes que deben de legislar aquí en Puerto Rico, por todas estas matanzas y todo eso. Acabo de leer, Willy, que durante la noche hubo más de 7 asesinatos. Entonces, esas cosas sí que deben de legislarlas aquí, que son más importantes para mí que todas estas cosas o todas estas bobadas que a veces los legisladores buscan plantar aquí en Puerto Rico. Porque esos asesinatos, ahorita, hace poco, hace menos de una hora, que estaban anunciando un incidente en los que unos familiares encontraron el cuerpo de una mujer en el baño de su casa. En
Ay, mi madre.
Todavía no se sabe, la mujer no tiene ningún, ¿verdad? No tiene ningún síntoma de, ninguna señal, perdón, de violencia. Pero están en esa investigación y esas cosas sí que deben de preocuparnos aquí
y también,
en Puerto Rico.
Y también una balacera en una discoteca en el área de San
Una
Cruz,
balacera que hirieron a personas que no tenían nada que ver, ¿verdad? También hubo una balacera anoche en Santurce.
Y sigue la situación candente, y entonces los legisladores, en vez de concentrarse en medidas para poder sobrellevar esta situación de la criminalidad, lo que hace son medidas absurdas, horriblemente, como dicen por ahí, más fea que un tembleque podrido. O sea, es una cosa horripilante lo que la labor que han hecho algunos de ellos, porque verdad, otros, pero es que oye, ninguno da pie con bola. Y también las legisladoras que de los partidos emergentes también han botado la pelota. La última vez, una de las medidas más ridículas fue la del vampiro, la del día del murciélago. Y la otra medida que también es la del piropo. Imagínate. Yo que siempre digo a mi esposa, tus ojos que no tienen cafeína me mantienen despierto. Me multarán, pensarán que tengo algo en contra del café. Me digo,
ay,
¿no?
Dios mío.
Y son medidas.
Por eso te digo que hay cosas por las que deben de preocuparse, como la educación aquí en Puerto Rico, la vejez. Todas esas cosas son preocupantes para nuestro país y deben de buscar varias iniciativas o alternativas para poder trabajar con estas cosas que sí son de preocuparse.
Pero caen en oídos sordos, caen en los oídos, tú sabes, de la ridiculez, de las situaciones que no aportan a nada a la sociedad, a la problemática que tiene el país, que es una problemática alarmante. Y esto, mira, esto lo que pasa es que somos los ojos de todo el mundo, porque estas noticias ocurren y esto le da la vuelta al mundo. Le da la vuelta al mundo. O sea, y yo no quería caer en este detalle, pero miren, lo más absurdo lo hizo dirigente del equipo Puerto Rico, que yo no le quito los méritos, que es una estrella reconocida en el béisbol, fue un gran catcher, fue un gran jugador de béisbol, fue una de las luminarias boricuas que dio nombre y cátedra. Pero como dirigente, como dirigente no va para ningún lado, no va para ningún lado. Y eso el que lo sabe, lo sabe. O sea que el señor Yadier Molina, con sus contestaciones, su conferencia de prensa, las ridiculeces que hace con una semilla, las ridiculeces que hizo con unos periodistas internacionales que le preguntaron que por qué hacía un cambio de rotación, ¿verdad? De esa forma, digo, lo que me da la gana. Entonces, lo más curioso es que una entidad como la Major League publica los pitchers que van al juego entre México y Puerto Rico. Y no sé si fue un editor o fue algo del periódico, pero pusieron el nombre del pitcher que iba a pitchar de México. Y en el nombre del pitcher que le tocaba a Puerto Rico, pusieron el que me da la gana. ¿Qué le podemos decir?
Ay, Dios mío.
Eso es parte, ¿verdad? Eso es parte de la dinámica que está ocurriendo y que no debe ocurrir, que no debe pasar, pero pasan estas cosas y siguen pasando. Y como bien decimos, ¿verdad? Entre la legislatura y las aventuras de Yadier y las contrataciones de Yadier, se hicieron la semana, de verdad que sí. Oiga, y por otra parte, esta semana se detectó otro ciberataque. Nada más y nada menos que la autoridad de acueductos y alcantarillados. Los sistemas de autoridad de acueductos y alcantarillados recibieron desde el pasado lunes un ciberataque en ransomware que mantiene fuera de operación a los centros de atención al cliente y de los abonados. Aunque el vicepresidente de planificación estratégica de corporación, Arnaldo Jiménez, indicó que la operación se ha recuperado paulativamente. Pero si usted llama allí, no consigue a nadie porque no tienen cuadro. Así que eso, otro ataque cibernético más. El año pasado fue a la autoridad de carretera, me acuerdo, al AutoExpreso, que muchas personas tuvieron un tiempo, ¿verdad? Pasando por el AutoExpreso, después le pasaron la factura. Así cualquiera. Yo me acuerdo haber pagado $105.
Wow.
Por esa situación, que yo estoy ajeno a eso. Y eso es como ahora mismo usted que está en su casa. Usted ahora, con esta situación de la Junta Fiscal, que también ahora pues resulta ser que nosotros vamos a tener que pagar ese dinero, pero ahora esta semana salió una noticia de que Luma está pidiendo, Yanis, una rebaja en la luz, en la factura. Agárrate. ¿Será verdad eso?
Dios quiera, algo positivo, que sea algo positivo.
Así que eso es lo que viene por ahí, que viene supuestamente una reducción en su factura. Así que, ojo al pillo, cuando usted vea su factura ahora, usted chequee bien a ver qué le tocó y qué va a pagar. Porque muchos hablamos y poco hacemos, porque eso es lo que pasa en este país. Eso es como las planillas. Ahora están haciendo unos ajustes para que dizque una reforma contributiva. Pero ¿a cuenta de qué? Entonces ahora quieren hacer un banco. Yanis, Hacienda quiere hacer un banco para no depositar el dinero en el Banco Popular.
Yeah.
Eso es otra historia más. Pero lamentablemente, como dice nuestro amigo Gustavo, los amigos del alma, ¿de quién serán eso? ¿Ah?
Ajá,
los
Vamos a
amigos
ver
de
qué
la...
pasa, Willy.
¿Sí? Y por otra parte, sigue el juicio de Ángel Pérez. El equipo legal de Ángel Pérez alega que el exalcalde no recibió soborno. Ay, María, ya ni no recibió soborno. Yanín, contribuciones para su campaña. En el primer día ni su estilista no se lo cree. En el primer día del juicio por corrupción contra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, su equipo legal defendió los pagos de 5.000 que recibió del alego que eran contribuciones que el cabildero Oscar Santamaría realizó a la campaña electoral del entonces Ejecutivo Municipal. O sea, que no era una yunta de güeyes, como dijeron primero, que no era un dinero de soborno, que era simplemente un donativo de 5.000 dólares para su campaña contra las primarias que iba a tener con nada más y nada menos que Carmelo Ríos, el actual secretario del Partido Nuevo Progresista. ¿Ah? Sí.
Wow.
Cosas veredes, Sánchez. Yo me pregunto, ¿verdad? El contralor electoral se supone que esté para fiscalizar, pero ¿por qué ahora salen todas estas investigaciones? No salió cuando surgieron, cuando el Cano habla y deshabla y dice y no dice y dice lo que dijo aquel, pero embrolló a todo el mundo. Y el que salió bien fue él. ¿Por qué? ¿Por qué no se atacó esa medida en ese momento? Y esperar hasta ahora, que está en el año electoral, para entonces atacar esa situación. Cosas verdes. Oye, y por otra parte, la secretaria de la Oficina de Gerencia y Permisos presentó su renuncia. La secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permisos, María Sintón, presentó su renuncia a esta gerencia, a agencia, según anunció el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cibe. En declaraciones escritas, su renuncia llega días después, oigan esto, señores, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico radicara como nulo el reglamento de conjunto 2020 en el caso donde se impuso esta determinación. ¿Qué te
Willy, por aquí me están
parece?
escribiendo, que por favor que anuncie que mañana habrá un car wash aquí en la pista de Levittown, desde las 9 de la mañana, profundo a la clase graduanda Imperium 2023. Así que si quiere cooperar con esta clase, pase por allí por la pista de Levittown desde las 9 de la mañana, que los estudiantes estarán allí recaudando su chapita para su clase graduanda.
¿Y cuánto es el costo de Yanis? ¿Cuánto estarán cobrando por...?
Dice por aquí $15 la guagua, no, perdón, $15 los carros y 20 la guagua. Y si quiere añadirle por dentro, $5 adicionales.
O sea que son $15,
$15 y
32.
cinco adicionales si quiere que le limpien por dentro.
No, está chévere, está a buen precio.
Está bueno.
Está muy bueno, está
Y
bueno,
todo
sí.
por cooperar, ¿verdad?
Claro. Así que miren, lleven su carrito allí, pero por favor, cerciórense en que no vaya a llover.
La noche está frita para acá.
Chequéense informe de tiempo esta noche, así que. Oye, y ya terminando con nuestro resumen, quería decir esto porque me llamó la curiosidad. La OMC de Salud asegura que en algún momento del 2023, Yanis, se acabará la pandemia del COVID-19. Este
¿Qué
año,
vendrá ahora?
podría llegar al final de la pandemia del COVID. que comenzó en el año 2020. Según el director general de la salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus Mundial de la Salud, que aseguró que en algún momento de este año se acabará la pandemia del COVID-19 y que por ende la enfermedad ya no se considera como una emergencia de salud pública de interés internacional. Como dijo un señor en la gasolinera los otros días, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta chavienda. ¿Ok? Ok. Bueno, Yali, ya vamos a una corta pausa porque ya por ahí se acerca ya el programa que, óigame, está pegado, está más pegado con un chicle en la brea. Me refiero a Echando Pa'lante, Contra Viento y Marea, con la profesora Yanis Álvarez, que hoy trae un programazo. Oye, lleva dos programas corridos, Yanis.
No, un maratón de Echando Pa'lante.
Oye, ya Yanis llevaron 100 programas, ¿sabes? Para aquellos incrédulos, 100 programas, 100 secciones. Así
wow.
Que... ¿Ustedes se creían que no, que esto no estaba pegado? Sí, está pegado, señores, está pegado. Y Yanis ya lo que lleva un añito nada más aquí con nosotros, para que usted vea que para bien sea, ¿verdad? Que ha sido una bendición de verdad, esa integración de nuestra directora asociada, que ya estaba con nosotros y que empezó con nosotros en este proyecto, con mi queridísimo hermano Francisco Titi Torres. Oye, tengo dos minutos de privilegio personal. Un minutito. Me pasó algo hoy, Yanis, y lo quiero decir públicamente. Que no me pasaba hace tiempo. Estaba preparándome para el programa, en los minutos antes del programa, y para mi sorpresa, una vocecita me dijo, oye, acuérdate de llamar a Rubén para participar hoy en el programa ya en Vaina. Para que tú veas cómo él hace, como
wow.
Los recuerdos no pasan y las anécdotas no pasan. Mi hermano está en mi corazón. Eso quiere decir que mi hermano sigue en mi corazón y va a seguir por siempre. Y fue
en el
algo
de todo,
como...
Willy, por la gran persona que fue, de verdad que sí.
Sí, y es algo curioso porque me da hoy, o sea, un día como hoy, yo me acuerdo que yo siempre estaba preparándole a él el programa especial para la Semana Santa. Y Rubén, que me está escuchando, sabe que era así. Siempre nos organizábamos para llevar unos pastores, llevar algo diferente, ¿no? Y me acuerdo que siempre lo hacíamos para esta fecha en particular, como hoy, que es un 18. Porque acuérdate que ya la semana, el próximo mes, el día 6, ya empieza la Semana Santa, prácticamente, ¿no? Ya desde el lunes. En abril. Y de verdad que fue una bendición acordarme de eso. Me dio sentimiento y quería hacerlo público a nuestros amigos oyentes que siempre están en sintonía y que nos escuchan de Biden, New Jersey, siempre, a toda esa gente que no se olvida de mi hermano y sobre todo no se olvida de su legado, que ha sido una enseñanza para mí y para muchos. Así que vamos ahora, señores y señores, porque por ahí viene ya la sección que a ustedes les encanta. Así que adelante, ya por ahí vamos.
Con una canción, cuando lo acabe la tristeza, donde se han visto. quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabiliza, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo, yo, yo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo.
Bueno, es una gran fiesta, claro que sí, y más cuando viene esta sección que a ustedes les agrada y les gusta muchísimo, que lo mantiene informado y sobre personas emprendedoras, sobre personas con grandes ideas. Y hoy no es la sección, en este programa, en esta sección, de Yanis Álvarez en su programa número 100, sección número 100 de Echando para Adelante. ¡Adelante, Yanis!
¡Wow! 100 programas, Willy, no lo puedo creer, pero otra vez a todos los que me están escuchando, muy buenas noches y gracias por ser parte de este acontecimiento para mí, porque no esperaba que fueran 100. Y yo decía, ¿será que voy a seguir ahí? Y sí, y qué mejor que tener una persona que yo aprecio mucho conmigo en este programa número 100. Y ustedes saben que desde la semana pasada yo estaba presentando, a presentar los campamentos de verano. Y este va a ser mi segundo campamento de verano. Y como es el segundo campamento de verano en mi programa número 100, pues nada más y nada menos que yo les voy a traer uno de los mejores campamentos de verano que hay aquí en Puerto Rico. Y para eso les traigo a la señora Catherine Rocafort, que nos va a hablar un poquito de lo que es el Dolphin Summer Camp. Buenas noches, Catherine, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas noches, saludos, excelente y muchas felicidades. Muy contenta de estar y compartir contigo, compañera, en este programa número 100. Muy orgullosa del trabajo que haces y la labor, ¿verdad?, que realizas en tu sección. Así que bien contenta de estar contigo y, ¿verdad?, en la noche de hoy. Y buenas noches a todos los que nos escuchan.
Y gracias por haber dicho presente y por haberme dicho que sí cuando me refería a ti. Ella me contestó, ¿por qué no lo haces tú? Y yo no. Pues vamos a hablar un poquito de este campamento, Catherine.
Claro que sí.
¿Hace cuántos años comenzó este campamento?
Pues mira, el Dolphin Summer Camp comenzó en el 2015. Y aunque, ¿verdad?, estuvimos 2 añitos fuera por la pandemia, pues ya estamos retomando ahora en este junio 2023.
Wow, ya van 8 años casi, ¿verdad que sí?
Ajá, no tengo así mismo es.
Wow, parece que fue ayer. ¿Y por qué Dolphin?
Pues mira, como saben, ¿verdad?, pues esto es parte es una actividad que se hace, que es parte del colegio St. Mary's School, y nuestra mascota pues son los delfines. Así que esto surge de una necesidad de nuestros padres de qué hacer con sus niños, que son nuestros delfines, durante el verano, ¿verdad?, una vez finaliza el curso escolar en mayo. Así que en honor a la mayoría de nuestros participantes, nuestros delfines, pues el Dolphin Summer Camp.
¿Y el Dolphin Summer Camp tiene alguna misión?
Pues mira, básicamente, ¿verdad?, la misión es ayudar a los niños, ¿verdad?, a desarrollar pues su autoestima, destrezas y habilidades emocionales y sociales saludables a través de experiencias, actividades, talleres, en un ambiente que sea seguro y sobre todo muy divertido.
O sea que tiene un beneficio muy grande para los niños al participar en este campamento.
Eso es así, eso es así.
¿Y desde qué edad podemos tener niños ahí en este campamento? Porque los papás están preguntando, ¿desde qué edad?
Pues mira, desde los 3 añitos hasta los 12 años.
¡Wow! Bebés casi. Como bebés. Los que están en pre-pre.
Exactamente. Nuestros pequeñitos que comienzan en prepre, pues tienen la oportunidad de ya conocer a sus amiguitos con los que van a compartir este agosto del 2023 en su campamento.
Y entre las actividades que tiene el campamento, ¿me puedes mencionar alguna?
Pues mira, desde los deportes, de natación, baloncesto, voleibol, soccer, hay taekwondo, artes y manualidades, baile, zumba, teatro, arco y flecha, yoga, talent shows, goofy games, música, tenis de mesa, de todo, pool parties, muchos inflables de agua, para, ¿verdad?, el calor del verano. Así que muchas actividades muy divertidas. Arte culinario, vamos a cocinar también y aprender mucho.
¡Wow! Y además de eso, vi por allí que tienen gira.
Tenemos excursiones semanales, ¿verdad? De acuerdo a las edades, pues se han coordinado distintas excursiones para nuestros chicos, para que una vez en la semana tengan la oportunidad de salir y divertirse en otros lugares lindos de Puerto Rico.
Y esta gira, estas excursiones están en el costo del campamento o son...
Pues mira, no, son aparte, es un costo adicional. El campamento en su horario regular de 7:30 a 3 de la tarde tiene un costo de $495, se incluye el almuerzo, le incluye una de las camisas del campamento. Y el horario extendido, que es hasta las 6 de la tarde, son $110 adicionales. Y las excursiones semanales, pues son aparte.
Y estas excursiones son a distintos lugares que ustedes como directores del campamento, ¿verdad?, pues escogen.
Exactamente. Son seleccionadas de acuerdo, ¿verdad?, a las edades y a las necesidades, ¿verdad?, y los gustos de nuestros estudiantes.
Y no son obligadas, que el que no vaya no
son obligadas.
Muy bien. Y para todos aquellos que quieren buscar información de este campamento, ¿dónde se pueden dirigir?
Pues mira, se pueden comunicar a nuestras oficinas al 787-755-3122 o al 787-748-9303, o pueden pasar por nuestras facilidades que se encuentran en la urbanización Sagrado Corazón, calle San Javier, en San Juan, Puerto Rico.
Okay. Excelente, así que todas aquellas personas que quieran buscar información pueden entrar también a la página de Facebook de St. Mary's School, ¿verdad? O ese
también, también pueden entrar a la página de St. Mary's School.
Uh-huh. Y pueden encontrar información ahí. ¿Y dónde están ubicados?
En la calle San Javier, urbanización Sagrado Corazón, L4, San Juan, Puerto Rico.
Así que todos aquellos padres que no saben a dónde dirigir sus niños o qué hacer con sus hijos en este verano, ya saben, ahí tenemos al Dolphin Summer Camp, que tenemos maestras especializadas, o sea, maestras de verdad, atendiendo a sus hijos en ese campamento de verano. También tenemos enfermera, ¿verdad, Catherine?
Eso es así, como parte de los requisitos, ¿verdad?, dentro de los protocolos, tenemos nuestra enfermera que está 24/7 con nosotros. Salvavidas para las actividades.
Y también incluye almuerzo, que es bien importante. Por aquí alguien me está preguntando que se incluye almuerzo.
Incluye el almuerzo, eso es así. Y un almuerzo delicioso, balanceado y nutritivo.
Eso me están preguntando, que si el almuerzo es de comedores escolares, y le estoy contestando que no. Hay un chef, ¿verdad?, especializado que va a estar preparando los almuerzos allí mismo en los predios del colegio.
Eso es así.
Y estoy contestando aquí preguntas al aire, pero están preguntando que si los hermanitos tienen algún tipo de descuento.
Pues no, para los hermanitos no hay descuento, se paga, ¿verdad?, el precio regular.
¿Y todos los días hay piscina, Catherine?
Pues no todos los días hay piscina, pero sí hay actividad de agua, diría yo, por lo menos 3 veces a la semana. Así
y
sean los
también
inflables.
Que hay, también hay un espuma party por ahí, ¿verdad?
Eso es así. También hay espuma party.
Excelente. Debo de tener a Willy por ahí, loco por hacer preguntas. Willy, ¿estás por ahí? Yo creo que Willy se durmió. Él me escribió, vengo ahora, que quiero hacer unas preguntas a Catherine, pero no sé dónde está. Así que ya mismo esperamos por Willy, pero ya ustedes saben, si usted quiere un lugar especial para su hijo y para que se divierta este verano, puede hacerlo en el Dolphin Summer Camp, allí en Coupey, en donde está el colegio St. Mary's School. Y pueden llamar a las oficinas al 787-755-3122 y se comunica con el área del preescolar, que es allá donde van a estar haciendo todas las inscripciones, ¿verdad, Catherine?
Sí, eso es así. Las inscripciones son en el área del preescolar, pero una vez nos llamen, pues entonces les orientamos y les decimos cómo hacer para poder participar del campamento.
¿Tienen que tener algún requisito los niños para poder estar ahí?
Pues
¿Tienen
mira,
que llevar algún
básicamente
papel
tienen
o?
que, deben, una vez que separan el espacio, se separa con $100, el resto, ¿verdad? Lo pueden pagar antes de, lo importante es que esté saldo, ¿verdad? Antes de que comience el campamento. De los requisitos que deben traer en este periodo debe ser el certificado de copia del certificado de nacimiento, deben tener la hoja verde de vacuna, certificado médico, obviamente la hoja informativa, ¿verdad? Del estudiante, así que esos son los requisitos que deben tener, llenarlas todas las hojas, todos los relevos, ¿verdad? Y ya están listos para comenzar en el campamento.
Me está preguntando Marilyn desde San Juan que si tienen algún tipo de requisito para la vestimenta.
Pues mira, se requiere que el estudiante utilice en todo momento la camisa del campamento, del Dolphin Summer Camp, que la tenemos disponible. Con el costo de la matrícula, le incluye una camisa y las demás, pues tenemos camisas disponibles para que las ordenen y en la misma oficina. Así que una vez hagan
Y
el
los
pago de la matrícula, pues entonces pueden ordenar las camisas adicionales que deseen. Y los niños todo el tiempo deben tener su ropita, ¿verdad? Y que los identifica como que son parte del Dolphin Summer Camp y también para las excursiones es bien importante estar identificado, ¿verdad? Por seguridad, con la camisa del campamento.
¿Y los zapatos? El
Tenis
zapato.
cómodo, tenis cómodo.
Así que deben de tener sus tenis cómodos para el campamento y la ropa adecuada, ¿verdad? Porque estos niños van a ir para allá a gozar. Y
Eso es
también creo que
así.
hay bicicletadas y todo en este campamento. Así que no se
Eso es
queden
así.
atrás y llamen al preescolar o al 777, perdón, 787-755 3122 y matriculen. Creo que tienen algún requisito para un depósito, Catherine.
$100. $100 el depósito para separar su espacio, porque los espacios están limitados. Así que
Eso iba a preguntarte si los espacios eran limitados.
sí, son espacios limitados, pero nada, los llaman y les esperamos, les esperamos su, ¿verdad? Los separamos su espacio en lo que llegan a nuestras oficinas para hacerlo formalmente.
¿Tienen algún código de vestimenta? Me está preguntando aquí para la piscina.
Para la piscina deben tener su traje de baño, si son niñas, ¿verdad? Su traje de baño completo, o lo que es el tanquini, ¿verdad? O con su rash guard. Sus chancletitas, sus flip-flops, que es normalmente lo que sugerimos, ¿verdad? Para que no se resbalen y son más seguras, su toalla, pero todos esos componentes, ¿verdad? Todo lo que es adicional, pues siempre se les entrega por escrito todo lo que necesitan para todas las actividades. Y hay un calendario que también se les entrega de manera semanal a los padres para que sepan qué actividades tienen adicionales y qué deben traer. Deben traer su lonchera para sus meriendas. Así que todo bien informado de qué tenemos cada día y cada semana.
Wow, sí. Es bien importante eso y también que lleven con ellos su sunblock porque pienso que este verano va a estar bien caliente.
Eso es así. Para el agua, pues pueden llevar su botellita para que las rellenen. Tenemos unos dispensadores de agua donde ellos pueden llevar su botellita, ¿verdad? Y pueden llenar sus termos de agua todo el tiempo que quieran.
Por ahí tengo a Willy, te voy a presentar a Willy, que es mi compañero, Catherine. Así que
Saludos,
Willy,
Willy.
adelante.
Un placer.
Gracias, Katherine, y bienvenida a esta tu casa de punto de vista. Y es impresionante, esa oferta es tentadora, ¿sabes? Para llevar los niños, es muy buena, la propuesta está excelente y no, y me gusta porque hay comida también, ¿verdad? ¿Ah? Es interesante.
Sí, eso es importante.
Y yo me imagino que no es como estos campamentos, porque hay algunos campamentos que yo experimenté con mi nieta, que a veces te dicen que son excelentes, pero los niños terminan aburriéndose. Y por lo que estoy escuchando, en este campamento eso hace la gran diferencia. Y
aquí no hay oportunidad, para aburrirse, todos los días ellos tienen un horario donde ya planificado de antemano, donde están todas las actividades que van a realizar, y obviamente tienen sus periodos de descanso, pero en esos descansos también, ¿verdad?, pues se provee ese tiempo para jugar, que es bien importante, recordando siempre que la estructura de un campamento es muy distinta a la de la escuela. Así que es un ambiente más relajado y sí proveemos, ¿verdad?, el espacio y el tiempo para ese juego espontáneo, y eso, ¿verdad?, es sumamente importante, y es parte de los beneficios de participar en un campamento de verano. Así que aparte de todas las actividades que ellos tienen, ¿verdad?, que le van a ayudar a todas las destrezas, al desarrollo de esas destrezas sociales y emocionales, pues tienen también ese tiempo para jugar y una estructura pues que es mucho más relajada que la de la escuela. Así que también liberan estrés.
Y te pregunto, Katherine, ¿cuánto tiempo ustedes llevan llevando este servicio de los campamentos de verano?
Pues estamos desde el 2015, desde el año 2015.
¡Wow! ¡Wow!
Así
2015. ¡Wow! Y eso es bien comprometedor, porque eso es un compromiso con que esos padres tienen que hacer ya para que tengan, ¿verdad?, ese espacio ya disponible para que ustedes, que lo llamen a tiempo, obviamente, porque es importante.
Claro.
Eso.
Sí, no, y definitivo, esto surge pues de los mismos padres, ¿verdad?, de la necesidad de qué hacer con los niños en el verano, que pues es tan importante, en vez de, ¿verdad?, tenerlos en casa aburridos frente a un televisor, frente a la computadora, ¿verdad?, pues están en un ambiente seguro con el personal pues que ya los padres conocen, y aunque sí tenemos participación de muchas personas y estudiantes de fuera, pero la mayoría de los estudiantes pues son del colegio, así que se benefician, ¿verdad?, de estar con sus compañeros y disfrutar lejos de la tecnología, interactuando socialmente, ¿verdad?, con sus compañeros y pues disfrutando de lo que es el campamento.
Oiga, ¿y quién es la flamante directora, la flamante y la brillante y la ponderísima y la grandísima directora de este campamento?
Bueno, pues es una tal Janis Álvarez.
Bueno, ahora con una compañera nueva.
Y Melissa Pérez, claro que sí, claro que sí.
Que va a estar ahí mano a mano conmigo las dos, así que no soy yo nada más, Willy.
Dos maestras que son excelentes, profesionales, las queremos mucho, y Janice ya lleva en el campamento, y Melissa también como maestra de campamento, llevan desde que comenzamos, así que son muy experimentadas las dos, ellas son expertas en lo que es el campamento y corren ese campamento con los ojos cerrados.
Wow,
así que
wow.
Alguien me está preguntando por aquí que si el campamento tiene merienda.
Los estudiantes llevan su merienda, los estudiantes llevan su propia merienda, y aunque tenemos una tiendita, ¿verdad?, donde le vendemos muchas cositas ricas, ellos llevan su propia merienda.
Oiga, Katherine, okay. yo le iba a preguntar eso. Yo me acuerdo cuando yo iba a los campamentos, yo llegué a ir a dos campamentos. Uno era en Guaynabo y el otro era en Isla Verde. Y yo siempre me acordaba de esas cantinitas que había, porque preparaban unos pastelillos de carne y de queso. Y yo creo que eso no puede faltar, ¿verdad? Me imagino yo, en esas cantinitas, ¿verdad? Que esos pastelillitos hechos, esa masita con la carne. ¡Ah, hombre! No, eso.
Bueno, eso lo disfrutan durante la clase de arte culinario. En la clase de arte culinario van a hacer todas esas cositas y van a hacer postres.
¡Oh!
y van a disfrutar, ellos los van a confeccionar, van a preparar, van a aprender cómo confeccionar todo ese tipo de alimento y lo van a poder disfrutar y comérselo, así que tenemos de todo.
Y yo siempre me recuerdo esos campamentos, a mí me encantaba ir a los campamentos porque además de eso se aprendía muchísimo. Y,
claro.
Y se aprendía a muchas destrezas, ¿verdad? Que hoy en día los niños se han mecanizado mucho, pero esto nos ayuda a separarnos un poco de esa mecanización y de que hagan cosas productivas, deporte, manualidades, cosas que se sientan más a gusto en esos campamentos. Y eso, esa es la importancia, ¿no? Entiendo yo que
sí,
es una de las partes más.
Le da destrezas para toda la vida. Así que ellos, por medio de todas esas actividades, ya sea de deporte, talleres, todas las actividades, ¿verdad?, les ayudan en la solución de problemas, a desarrollar el liderazgo, trabajar en equipo. Destrezas sociales, ¿verdad?, que son sumamente importantes para el crecimiento. Así que están aprendiendo, ¿verdad?, y liberando su estrés a un ambiente saludable, seguro, y fuera de lo que es la escuela.
Oiga, me preguntan por aquí, me preguntan desde Bayland University, me están haciendo una muy buena pregunta. Y me preguntan si en este campamento tiene algunas edades, o sea, si está dividida las edades por segmento
sí.
de edades.
Los grupos están divididos por edades, no están todos juntos. Hasta los de 3 añitos en un grupo, los de 4 años en otro grupo y así sucesivamente hasta los 12 años.
O sea que esto es desde qué edad hasta qué edad, o sea,
desde los 3 hasta los 12 años.
¡Wow! Oiga, excelente, excelente.
Uy, una de las clases que me gusta, que dan unos talleres brutales, que dan un taller de bomba. A donde los niños aprenden a bailar bomba y a tocar también los tambores en esta clase. Es bien interesante.
Esa me gustó.
Sí.
Todo lo que fomente la cultura.
Arco y flecha. Un taller de arco y flecha que le dan a los estudiantes.
Mira, yo fui campeón en un campamento de arco y flecha. Y de voleibol y natación.
Ah, pues lo invitamos para que participe.
Gané, oye, yo me acuerdo que tenía 12 años, y cuando, y en un campamento, señora Catherine, me llamaron a mi señora madre, que fue en Oaxaca, porque yo me escapé del campamento, pero en una canoa, de lado a lado. Y llamaron a mi señora madre porque yo desobedecí a los coaches.
Ah, pues pero no hay oportunidad de escaparse, porque hay mucha seguridad.
Oiga, tenía 14 años.
Eso iba a decir, Willy, todos los campistas tienen un líder y tienen ayudantes. Cada líder tiene sus ayudantes. Los niños nunca están solos en el campamento.
Ah, no, no, yo te digo que yo fui a la sesión de la regla porque fue que yo, pues, era un poco travieso, Catherine, y pues, un poquito nada más, ¿sabes? Un poquito nada más, pero me acuerdo de esa anécdota que mi señora madre, bendito, ella trató de explicar y no, es que él es un poco extrovertido, presentado de lo que era. Pero es interesante, Catherine, y escuché los precios, oye, y lo más que me gusta los precios, son muy buenos y están, oiga, como están las cosas. Pues yo le estaba comentando fuera del aire a Yanis que hay campamentos que yo he visto prohibitivos, Catherine, de 700 en adelante. Prohibitivo, y que no dan ni la mitad de lo que ustedes están ofreciendo.
Sí, realmente nosotros claro. Lo que queremos precisamente pues eso, ¿verdad? Que sea algo que los pueda, ¿verdad? Que sea algo affordable, que los padres lo puedan pagar sin que sea, ¿verdad? Que sea como básicamente como una mensualidad, ¿no? Que no represente un gasto excesivo, porque pues realmente es más una necesidad para los padres. que tienen que trabajar y pues no tienen muchas veces quien le cuide los niños en el verano, así que sabemos que están muy agradecidos por esto. Siempre
es una puerta abierta que está para uno, ¿verdad? Poder tener una alternativa positiva y muy buena como la propuesta que usted tiene, o sea que le la felicito de verdad.
Gracias. Esto con la ayuda de las maestras, ¿verdad? Y en especial de Janice y maestra Melissa, que siempre pues están ahí dándonos la mano.
No, y gracias también por darme la oportunidad a ustedes de llevar esto para nuestros niños, a los cuales adoramos un montón, porque siempre estamos ahí para ellos y buscándole la vuelta a ellos para ver qué es lo que les gusta para ofrecerles en el campamento y que ellos sean parte también de esas decisiones en cuanto a las actividades que ofrecemos.
Eso es así.
Así que, Katherine, pues ya estamos un poquito corto de tiempo. Te doy las gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros y para que le digas otra vez a nuestra radio escucha en dónde pueden encontrar información del campamento.
No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y nos pueden llamar con confianza al 787-755-3122 para mayor información, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 3:30 de la tarde. Así que los esperamos y gracias a ustedes por la invitación y felicidades, Janice, en tu programa número 100. Bien contenta y bien orgullosa siempre de mis amiguitas talentosas.
Gracias a ti, que pasen buenas noches.
Igual ustedes, un saludo, Willy, encantada.
Buenas noches, Katherine, un abrazo y como le dije fuera del aire, la felicito por tener un ser humano tan extraordinario como Janice con usted.
Eso es así. Agradecimos, estamos nosotros de que ella esté con nosotros.
Claro, gracias. Que sí. Un abrazo.
Igual, gracias.
Wow. Oye, qué interesante. Qué interesante. La verdad que es muy interesante porque son alternativas que existen. Y como bien dije yo, cuando yo era niño, a mí me encantaba que llegara esa época, Janice, para irme de campamento.
Y yo sé, mamá, que los estudiantes, los campistas, lo van a pasar súper bien, de verdad. Los padres se van diciendo cuando llega el otro día, que ustedes le hicieron este nene, que no, que se llegó, se bañó y se acostó a dormir, porque ellos todo el día están disfrutando, no hay tiempo para aburrirse.
Wow. No, y lo bueno es que lo mantienen activo, porque yo me acuerdo que el campamento que yo, ¿verdad?, con la cuestión de mi nieta, ellos se aburrían, y de verdad que yo pues una vez fui con ella, y yo adulto me aburría, porque no veía ninguna interacción, todo el tiempo en el agua, por ejemplo. No había un tipo de dinámica, de ejercicio, algo que los mantuviera activos. Y eso es algo que los padres, pues si están haciendo una inversión, una inversión alta, como es, te estoy hablando de un campamento que debería ser de 100 y pico. Y era todo agua, o sea, era todo acuático.
Wow.
Y se aburría.
Bueno, o sea, pues esa alternativa, ya saben, padres, Dolphins Summer Camp allí en Coupey, en los predios del colegio Mary School.
Oiga, y no espere para lo último, para hacer las reservaciones, reserve ya, porque como dijo Katherine, hay espacio limitado y
sí,
aprovechelo.
Hay espacio limitado. Oye, no me puedo ir sin darle un happy birthday a mi sobrino, que cumple sus 23, perdón, espérate, ya lo puse más viejo, sus 22 añitos el lunes y llegó ayer de su gira porque está por allá cantando. Así que un abrazo bien fuerte a mi sobrino Raúl Antonio, quien lo conoce por ahí como Pitín de King, que él está de rapero en este momento. Así que le doy un abrazo fuerte por acá. Y no me puedo ir sin darle las gracias a Viviana, de Viviana Salón, aquí en Levittown, que me recortó la mitad del pelo, deja que me vean.
Ay, Dios mío, me recorté porque no podía más. Este calor está brutal. Así que la que se quiera poner bella, pase por allí por Viviana Salón, al frente de el supermercado, amigo, aquí en Levittown. Y mi lachista favorita, Camelia de Camlaches, al 939-231-1340. Y ya mismo me vas a dar una pela porque llevo un tiempo sin avisar a Álvarez Autopart y ya me están regañando. Me dijeron que ya no me van a oficiar más, Willy.
Sí, adiós, ¿no? No, Álvarez, no haga eso, muchacho. Yo eso lo voy a acordar, no te preocupes.
Así que Álvarez Autopart, piezas americanas y japonesas, comuníquese al 787-539-0557, que lo que no tienen, se lo buscamos.
Sí, y eso es así. Y lo bueno es que, mire, bonito, bueno y barato. Usted va a algunas autopales y le arrancan la zaja, como dicen en el barrio mío. Así que, adelante, Yanis.
Bueno, pues yo me voy despidiendo, así que nos escuchamos otra vez este próximo sábado en Punto de Vista PR. Aquí no se retire, que por ahí tenemos muchas cosas buenas más. Así que pasen buenas noches y gracias por sintonizarnos.
Claro que sí, Yanis, y un abrazo para ti y tu familia, y que la pasen de maravilla, y recuerden que el jueves, el miércoles feriado.
El miércoles feriado.
El día de nosotros, los empleados.
Así mismo es.
De los esclavos.
Ay, ay, ay.
De la esclavitud.
Bueno, buenas noches, Willy.
Un abrazo, Yanis. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis Álvarez. Y ya estará con nosotros el próximo sábado a través de Punto de Vista. Vamos a una corta pausa y aquí le dedicamos esta canción al dirigente del equipo de Puerto Rico, Yadiel Molina Arias, lo que me da la gana.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Y así mismo es, vamos al mambo en la sección Mambo Deportivo. Y escucharon la canción que dediqué con mucho cariño al dirigente del equipo de Puerto Rico, el señor Yadiel Molina, alias lo que me da la gana. Y con ustedes, porque me da la gana de presentarlo en su sesión, vamos, deportivo, el director de deportes, Romy Segarra. Buenas noches, Romy. ¿Por qué cambiaste los pitchers? ¿Por qué cambiaste, hiciste esa rotación?
Chacho, de verdad que nos pelaron el Guayacán bien feo, brother. Nos dejaron el pote de leche sin tapa. Las habichuelas se quemaron. El ajo no hizo pegado. Estamos en la prangana, papá, porque me dio la gana. Ya tú sabes. De verdad que que esto es, chacho, como una botella de vino sin corcho, papá. Que si la vida se te va a salir el vino, es que no hay forma de explicar por qué usted se pone a cambiar el pitcher a lo loco, ¿sabes? No hay forma. Y tengo varias teorías. La primera es, si tú tienes a Sugar Díaz, que pasa por la experiencia negativa, lo operan, está en el hospital, tienes el hermano, ¿tú crees que el hermano mentalmente está preparado para coger una bola y tirarle en ese juego? No importa que vamos a jugar honrando a Sugar, que no está mentalmente preparado, brother. Él tiene que tener su mente pensando en el revolú, que se siente hasta culpable por lo que le pasó a su hermano. ¿Sabes? Desconcentrado por completo. Llena las bases, descontrolado, haces por bola, tú le miras la cara y de verdad perdió en el espacio, o sea, porque me da la gana, o sea, de verdad que no son maneras, mano, no son maneras. Definitivamente, pues, le quedó feo a la Federación de Béisbol de Puerto Rico el nombrar a Yadier Molina como dirigente, teniendo otras opciones. Oye, tengo un Mac Olivera que acaba de venir de una serie del Caribe, tengo a Montoya disponible, que lo dejaron libre la gente de Toronto. Tengo al mismo Igor González, que en dos campeonatos consecutivos en el béisbol doble A, que es más difícil que ganarle en la doble A. Es más difícil ganarle en la doble A un campeonato que la serie mundial en grandes ligas.
Es verdad, oye, eso es verdad.
Oye, a cada rato, yo miraba los visuales del dogado y a cada rato tú veías a Igor González quitándose la goja y rascándose la cabeza. Y era que estaba loco con las loqueras de este muchacho. Uno dirige allá a lo loco. Y vamos a hacer, tú sabes, tú no puedes tener una vida loca dentro del deporte. O sea, Javier está viviendo una vida loca en el deporte. Tú no puedes creer que porque eres millonario, que porque tienes el billete, que porque, entre comillas, compraste el ser manager del equipo de Puerto Rico, tú vas a tener el éxito. O sea, perdóname. Pero está pasando lo mismo que pasó en el baloncesto, que se alega que él metió billetes para que pudieran hacer la burbuja del baloncesto superior, y entonces, pues claro, gana el equipo que está metiendo billetes, está trayendo los mejores equipos, y vamos a calzón quitado. Los árbitros en jugadas controversiales en el juego, en la liga de baloncesto superior, siempre se iban a favor de Bayamón. O sea, yo no soy ciego y yo fui árbitro, y yo sé cuando los árbitros están jalando por un lado. O sea, no podemos ser ciegos. Aparentemente, tú sabes, no podemos probar muchas de las cosas que estamos diciendo, pero que me digan que no es verdad, que salga uno de ellos y me diga que no es verdad, que no hubo billete involucrado en la decisión de la federación para nombrar a Yadier Molina. Yo no estoy diciendo que Yadier le dijo, te voy a dar el billete para que me nombre, pero a lo mejor le dijo, lo puedo ayudar económicamente, ¿verdad?, para resolverle ciertos problemas. Pues básicamente se lo está diciendo sin decírselo, ¿sabes? Perdóname, pero no sé, wow. Tú sabes, ¿no? Entonces tenemos el factor grande es que nosotros arrancamos ganando el juego. Metemos a varios lanzadores que vienen dominando. Creo que tres lanzadores iban dominando muy bien, cerraron las entradas en cero. Y inclusive está punchando a los tres bateadores. Entonces, ¿vas a traer a este muchacho para qué? La pregunta es, ¿para qué lo vas a traer si tienes un lanzador como Fernando Cruz, por mencionarte uno de ellos, que está dominando, que no le sacaron la bola del cuadro, etcétera, etcétera, etcétera? Realmente inexplicable por qué tú ese cambia de lanzadores. En Grandes Ligas tú no cambias lanzador hasta que le entran a palo. Ah, porque me dio la gana, ¿sabes? Sigan creyendo que porque me dio la gana, así se ganan los juegos de pelota, porque me dio la gana. O sea, de verdad. Entonces, si yo tengo una situación que necesito a alguien que toque la bola, que sea un toque perfecto, pues yo tengo que ver a quién yo tengo en mi banco que pueda venir de emergente a darme ese toque. Machete con el bate es un cero a la izquierda, mano. ¿Tú sabes lo que es un cero a la izquierda? Machete es un cero a la izquierda con el bate, mano. Ni un toque sabe poner el famoso machete que tanto lo renombra, ni un toque sabe poner. O sea, perdóname, pero hay unos fundamentos en el béisbol que tú no puedes fallar. Y si tú eres dirigente, tú tienes que saber a quién tú tienes en el banco, que lo puedas traer, que toque bien y corra mejor. Porque tampoco voy a ponerle el toque y voy a tener un bacalao, un caterpillar corriendo para primera base. para ponérsela fácil a los que están, tú sabes, ¿cómo te digo, mano? Porque es que de verdad, hay muchas cosas que se salieron. Entonces el equipo se desmoralizó, mira la última entrada a Kike Hernández, ponchándose mirando la bola. O sea, no sé, mano, ¿verdad? No quiero juzgar, pero es que, no sé, yo jugué pelota, ¿verdad? Que yo no llegué ni a Cobito, pero el tiempo que jugué pelota me divertí, aprendí ciertos fundamentos, lo que me tocó hacer lo hice lo mejor posible. No todo el mundo llega a Grandes Ligas, pero yo sabía jugar pelota. Y los que se crearon conmigo me vieron jugar pelota, saben de lo que estamos hablando. Tú jugaste pelota. Sabemos lo que estamos hablando, fundamentos. Yo necesito un toque urgente y necesito un tipo que corra para meterle presión a la defensa. No puedo dejar el caterpillar ese a poner un toque, porque oye, todo el mundo sabe que Machete con el bate es un cero a la izquierda, mano. De verdad que no sé dónde estaba la sabiduría de Yadier Molina en muchos momentos. Y si yo tengo un Fernando Cruz que me está dominando, yo lo dejo tirar por lo menos dos entradas. Y después meto a Yaxiel, el otro muchacho que tiró y dominó, también lo dejo a ver hasta que le den dos palos por lo menos, y lo saco rápido y vengo apagando fuego. Pero tú sabes, tú no puedes dirigir complaciendo peloteros o complaciendo, no, porque es el hermano Sugar, que si esto, que si lo otro. Ese muchacho no estaba preparado anoche para lanzarle en ninguna liga. Tiene al hermano en el hospital convaleciendo. Él se siente responsable de la lesión del hermano. O sea, no hay mente en el juego. O sea, no hay mente en el juego, pues, y lo que pasó me daba razón. Descontrolado por completo, y tú lo mirabas y las cámaras lo cogían, y el body language, oye, el body language nunca falla, mano, ya sea para alegría o para tristeza o para duda o negatividad o positividad, el body language no falla, papá, no falla. Pues, mano, habían opciones y no se supieron utilizar. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene experiencia dirigiendo. O sea, lamentablemente, no es lo mismo ser un buen jugador que ser un buen dirigente. Hay que pasar por un proceso. Y por ese proceso pasó Marco Olivera, por ese proceso pasó Alex Cora, y está pasando Igor González, y todos han tenido un éxito rotundo. ¿Qué éxito ha tenido Yadier Molina como dirigente? Dirigió creo que sus 15, sus 13, sus 17, tampoco se fueron ajustes. Dirigió allá en Venezuela y tampoco nada, se fueron a ajustar. Y ahora aquí, pues nos fuimos con los panchos. Nos pelaron el Guayacán y nos sembraron la yuca bien duro. Nos molieron el vidrio, ¿qué más tú quieres que te diga? Nos enterraron con los gandules después de las malangas.
Yo te voy a hacer un comentario, ¿no? Para que tú continúes, ¿verdad? Que estás un minuto corriendo. Pero yo sí te puedo contestar lo que dijiste de los dirigentes. En el caso de Eduardo Pérez, al cual conozco personalmente, dicho sea de paso, lo conocí cuando estudiaba en la universidad en San John, en el condado, y era un excelente ser humano. Su padre, pues conocemos la trayectoria de Atanasio Tani Pérez.
El monstruo.
Y lo que yo lamento es que Eduardo no haya sido el dirigente. Y te voy a explicar por qué. Eduardo tenía todos los contactos habidos y por haber en las Grandes Ligas, en Major League. Es el niño mimado de Major League. Segundo, y no menos importante, había convencido a 4 jugadores ya. Entre ellos Arieta, no me acuerdo el nombre ahora, Springer, y estaba Miranda y Correa. Los pasillos hablan. Tú sabes que los pasillos hablan. Cuando nombran a Yadier, el dirigente del equipo de Puerto Rico, ahí se caen todos los contactos. Major League tiene una seria discrepancias con el señor Yadier Molina, la cual sabemos por qué fue. Por muchas cosas que pasaron, y adicional a eso, no tenía la confianza. En el caso de Eduardo, no tenía la confianza de los apoderados, de, en este caso de la federación, a lo cual todavía no me explico por qué, pero ese fue el talón de Aquiles y el factor importante.
Pero recuérdate lo que hablamos al principio, de que como pasó en el baloncesto superior, de que Mr. Washington habló y se llevó a cabo el torneo, ¿y quién ganó el torneo? Bayamón. ¿Cierto o falso?
Es correcto.
Entonces, pues, acá dicen que Mr. Washington habló por él también.
Mira para allá.
Pues, si Mr. Washington es el que está hablando, porque diría Mr. Washington. Porque le dio la gana. Porque la pues verdad adelante. Es que, hermano...
Pues adelante, Romy, ¿qué más tenemos, hermano? Que quería que tocara este tema.
No, estamos viendo ahora el juego, estamos viendo el juego de Estados Unidos y México. Está 3-2, está en la segunda entrada. O sea que creo que todo ese hueso duro de roer para Estados Unidos. Si se duermen en las pagas, México les mete este taco y margarina, tú sabes, y que se cuiden los Estados Unidos. Que teniendo un trabuco con tantas estrellas, como que no han lucido, como que no han lucido con ese bateo espectacular que se supone que tengan.
Pero están jugando con Venezuela, ¿verdad? Estados Unidos.
Por eso están jugando con Venezuela, y Venezuela está haciéndole lo mismo que México nos hizo a nosotros. Sigue batallando y sigue poco a poco, o sea, que si se duermen en las pajas, el que gane de este juego, de Estados Unidos y Venezuela, le toca cruzar con Cuba. Ya ustedes saben que Japón se va a cruzar entonces ahora con el equipo de México. Esto va a ser interesante porque Japón con México, pues la gente va a volver a poner la boca. Japón va a volver a ser el favorito frente a México. ¿Tú te imaginas que México sorprenda a Japón también? Esas son grandes noticias. Y entonces pues está Cuba esperando. El que gane de Venezuela y Estados Unidos se enfrenta a Cuba. Yo no creo que Cuba se pueda ganar ni a Venezuela ni a Estados Unidos. Ahí lo veo bien difícil. No creo que Cuba tenga, porque Cuba viene del grupo más mondongo de todo el certamen. Y a Japón se lo pusieron fácil también. Lo que estaban con Japón, excepto Italia y Australia en esos brackets, de verdad que no eran contendores. De verdad.
Corea tampoco lució muy bien tampoco.
Pues y Corea a última hora, la excusa de que su mujer estaba encinta, porque su mujer no podía parir en Florida y tenía que ser en Texas. No sé, me perdona, pero la excusa de Corea no me convence tampoco.
No, yo te estoy hablando de Corea.
Ah, Corea, Corea.
El país, Corea.
Sí, no, Corea. Corea tiene una buena liga y sale buenos peloteros, pero realmente no es equipo para... O sea, no es un equipo para ganarse ninguno del escuadrón de la muerte donde estábamos nosotros. O sea, Corea es un buen equipo, pero sigue siendo de segundo nivel. Es buen equipo, es buena liga, pero sigue siendo segundo nivel. Japón es la única liga que compite directamente con los Estados Unidos, porque realmente pues ellos tienen un sistema, son bien científicos en su desarrollo, ellos bregan muy bien los fundamentos, la condición física de los japoneses es impresionante. Mírate Otani, esa condición física que Otani tiene es por lo que aprendió desde que llegó de novato a la Liga de Japón. Y Otani es un pelotero que tiene que hacer doble tipo de, vamos a decir, de condición física, porque tiene que trabajar como pitcher y tiene que trabajar como bateador. Así que de verdad es un super pelotero, de verdad es un pelotero en la historia, uno en la historia. Es bien difícil que aparezca un Otani en el futuro, porque la verdad que ser un buen bateador y buen lanzador, eso no está fácil. Ahora, la gente que no se olvide, en los principios de la era del béisbol, había un pelotero que se llamaba Babe Ruth, Herman Ruth, el gran Babe Ruth. Babe Ruth, para los que no lo saben, sus primeros 5 años en las grandes ligas era un Otani, era pitcher y bateador. Y entonces cuando el equipo de Boston se lo vende a Nueva York, a los Yankees dicen, olvídate de pichar, picheles ahí tú, te vas a dedicar a batear. Y ya ustedes conocen la historia. 714 bandinazos. Hay gente que dice que si Babe Ruth hubiera sido bateador solamente y no lanzador como Tani, en sus primeros 5 años con Boston, hubiera dado 900 jonrones. Y yo estoy en pensar que eso hubiera sido así. Porque fueron 5 años, poniendo un promedio de por lo menos 40 jonrones por temporada. 5 años son 200 y dio 714. No hay duda que hubiera llegado a los 900. No hay duda de eso. Porque en plena juventud, plena fortaleza, no podía jugar todos los días porque lo utilizaban más como pitcher, y como pitcher ganó sobre 100 y pico de juegos y perdió como 30. O sea, estamos hablando que era un gran lanzador, Babe Ruth. La gente no se equivoque, por eso mejor que Babe Ruth, solamente podemos comparar a Otani. Olvídate de Barry Bonds y olvídate de Hank Aaron. Son grandes bateadores y establecieron unos récords impresionantes, pero ninguno era pitcher. Ninguno era pitcher y bateador. El único que está a ese nivel se llama Otani. Así que a ese nivel, ese Otani es bueno y como pelotero. Una cosa impresionante. Pues ya tú sabes, repasemos. Estados Unidos está ganando 3-2 en la segunda entrada. El equipo de Venezuela tiene hombre en segunda base con un solo out. Y vamos a ver cómo el equipo de Estados Unidos logra sobrevivir. Venezuela está jugando inspirado, tú lo ves en televisión y se ven con un ánimo extraordinario y pues tú sabes, pueden darle la gran sorpresa a Estados Unidos. Si Venezuela se cuela y se gana a Estados Unidos, Cuba que no se vista que no va. No hay forma de que Cuba se pueda ganar a Venezuela. Hombre por hombre, en el papel, no hay comparación alguna, de verdad que no. Y acá, por el lado de acá, México con Japón, el gran favorito es Japón, tiene extraordinarios peloteros, pero los mexicanos tienen lo suyo, no se equivoquen, los mexicanos tienen lo suyo, ellos no tienen grandes nombres, pero son tipos que hacen el trabajo, muchos de ellos tienen experiencia en grandes ligas, además la Liga de México es una liga que se juegan sobre 100 juegos, si tú jugando sobre 100 juegos, tú no te pules como pelotero, no sirve ni para jugar China. Así que yo creo, ¿verdad?, que esto va a estar interesantísimo. Estados Unidos esta noche va a tener que batallar para ganarse a Venezuela. Venezuela no se va a dejar dar duro. Ellos van a seguirlo intentando. México con Japón, pues veremos a ver qué pasa. Pero esto en la pelota está pasando como pasó en el baloncesto, que al principio cuando empezó el Dream Team le daba unas pelas asquerosas a todos los equipos. Y poco a poco el baloncesto del mundo se fue organizando de tal manera que adoptaron muchas de las cosas que se hacen en la NBA y han subido grandemente su nivel de juego a nivel de que Estados Unidos, los equipos de la NBA han perdido, por ejemplo, mencionarte el 2004 cuando Puerto Rico se ganó el Dream Team, de aquella famosa foto de Carlos Arroyo agarrándose la camiseta papá que dice Puerto Rico y lámbete la yuca. Y lamentablemente eso le costó a Carlos Arroyo oportunidades en la NBA porque la NBA se desquitó de él, claro, para que el hombre no pudiera demandar por discrimen. No se lo hicieron abiertamente, pero sí, chévere, lo firmaban, lo tenían en el equipo, lo utilizaban de vez en cuando y después lo relegaron al banco hasta que pues básicamente le cambiaron la mentalidad a Carlos Arroyo y en vez de ser un Carlos Arroyo con el ímpetu que él empezó en la NBA con ese deseo de superación, pues se sintió después menos que nadie, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, pero psicológicamente afectaron a Carlos Arroyo y los últimos 3-4 años de Carlos Arroyo en la NBA jamás ni nunca compara con el Carlos Arroyo cuando llegó a la NBA. Lamentablemente el baloncesto, el deporte, el mundo, el racismo sigue existiendo, porque es un tipo de racismo. Mira a Piculín Ortiz, que llega al equipo de Utah, en Utah sacan el dirigente que tenía fe en Piculín Ortiz, traen a Sloan, que era un dirigente racista, y relegó a Piculín para el banco, y Piculín, como hombre orgulloso que sabía su talento, le dijo, mira, ¿sabes qué? Estrújate mi contrato en el pecho. Yo me voy para España. Y ya saben el resto, Piculín tuvo una extraordinaria vida baloncelística en España, en Grecia, por mencionarte algunos de los sitios donde él jugó, hizo sus billetes y ni se diga en Puerto Rico con los cangrejeros, a nivel de que ellos estuvieron 5 años consecutivos en las finales, ganando finales, ¿sabes? El back to back, que no se ha hecho, y pasaron 1000 años para que se pueda volver a hacer ese empuje que Piculín le daba a los cangrejeros de Santurce, a mis cangrejeros de Santurce. Pero así es la historia, los tiempos van cambiando, uno cree que el racismo ya está extinguido de los deportes, pero no es verdad, porque hasta en el balompié internacional están ocurriendo cosas con algunos jugadores brasileños y de Sudamérica que están siendo víctimas de dirigentes que son racistas en esas ligas europeas de balompié. Y nada, esperemos a ver que se den sorpresitas en este Clásico Mundial, y la semana que viene pues estaremos siguiendo echándole alcohol a la piña para que se ponga más alegre.
Bueno, Robert, pues ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero ya estaremos contigo en las próximas semanas y ya pues tendremos detalles de cuándo viene ese programazo deportivo de Romy que viene por ahí ya, que va a causar revuelo. Claro que sí, seguro que yes.
Así no, que... seguro que yes, seguro que sí. Le vamos a moler el vidrio a mucha gente, papá, porque...
El cherry.
Le vamos a poner el cherry al Sunday, pero le vamos a moler el vidrio a ellos que breguen chiquitas, le estén pendientes, ¿sabes? Porque si el alcalde, si el de Recreación y Deporte a nivel estatal, el de la federación tal, discrimina, brega chiquita, lo vamos a tirar al aire y le vamos a dar bien duro por el, le vamos a dar por el hígado bien duro, papá, por el hígado que eso, le vamos a dar.
Y aquí sí que vamos a hacer lo que nos dé la gana.
Sí, como me dé la gana, tú sabes. Oye, ese buen,
gracias, Robin.
Ese buen título para el programa, como me dé la gana.
Cuídate mucho, Robin. Un abrazo.
Aquí, doqui, chévere. Bye, bye, buen fin de semana.
Seguro que ellos, por eso yo le escucharon a Romy Segarra y su sección Mambo Deportivo. Bueno, vamos a una pausa y ya en breve, por ahí viene, por ahí se acerca nada más y nada menos que el ex senador Jorge de Castro Font. Así que ya viene por ahí. Así que este es sin censura, señores, porque lo que viene a continuación es sin censura. Por segunda vez tenemos, por tercera vez técnicamente, porque la primera fue en el programa de mi querido hermano Francisco Titi Torres, allá en Baila, New Jersey, en Variedades Milenio, en Perspectiva Milenio. La segunda fue en Punto de Vista, cuando estábamos allá en New Jersey, y ahora la tercera acá. Han cuatro, sí, cuatro veces, exactamente. Que está con nosotros el ex legislador Jorge de Castro Font, que hay mucho tiene que decir. Así que sobre estas situaciones que han estado pasando, tanto en el caso de Sixto George como el de Ángel Pérez y como todos estos casos de la situación de los alcaldes. Así que no se me retire nadie, que ya regresamos con más de Punto de Vista. No se retire nadie.
Tiene su final, nada dura. marchito perecer. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial.
Vamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerden que nos puede llamar a través de el 787-320-1923 y también a través del 917-888-8893. Y nos pueden escuchar a través de puntodevistapf.com. Y, óigame, a las 8:02 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto de 80 grados, y hablando de temperatura, las cosas están bien tensas y bien calientes en mi país, y conmigo, por tercera vez técnicamente, la primera vez fue con mi querido hermano allá en Bayland, New Jersey, que fue una entrevista espectacular por muchas cosas que estaban pasando en ese momento. La segunda fue hace un año exactamente aquí mismo en Punto de Vista. Y ahora con nosotros, nuevamente, para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, porque yo siempre he pensado que en la vida uno necesita paz, sabiduría y sobre todo la verdad. Y esta persona tiene esas cualidades. No empieza a las situaciones que pasó. Ha sido el reflejo de mucha gente. Ha dicho cosas que realmente son fuertes, pero van a la médula y al grano. Con nosotros, señores, en la noche de hoy, se nos ocurrió ese punto de vista, abrirle la casa a un gran amigo, a un gran ser humano. Yo siempre creo en las oportunidades y este señor las ha aprovechado y de qué forma. Con nosotros, el ex legislador, gran amigo, Jorge de Castro Pon. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, William. Buenas noches a todos los que escuchan de tu programa Punto de Vista. Es un honor una vez más estar contigo y poder intercambiar distintas palabras de lo que puedas que entendías que pueda contestarte para ayudar a que pueda conozca bien lo que está pasando en nuestro país.
Oiga, Jorge, le pregunto, ¿qué opinión le merece esto que ha estado sucediendo tanto con Sixto George como el alcalde Ángel Pérez y los alcaldes que han estado envueltos en esta situación? ¿Cómo usted ha visto este proceso y cómo usted se siente, verdad? Porque sé que usted pasó un proceso similar y hasta más fuerte que este.
Bueno, la diferencia es que yo no tenía fondos públicos en mi caso. Los casos de estas personas, pues están involucrados funcionarios del gobierno en sobornos, extorsiones, están esto por esto de recibir, dar un contrato a un alcalde para recibir a cambio de dinero en efectivo mensual por contratos que sean del gobierno municipal. Yo, gracias a Dios, en mi caso es un caso de fondos de campaña y de dinero de las aportaciones de empresarios, que no tiene nada que ver con dinero de contrato de fondos públicos federales, estatales o federales. Es un caso lamentable. Yo he dicho públicamente el caso Sixto George, este caso del alcalde Ángel Pérez, que es el único que se ha atrevido a hacer un juicio, a pesar de la prueba que estamos desfilando, que se había anunciado, videos de grabaciones, de testigos importantes. Es algo que he dicho y me reafirmo, que los jurados le apesta ya toda esta cosa a la corrupción, y le apesta y están hartos de toda esta cosa de funcionarios del gobierno involucrados en este tipo de delitos y actividades criminales. En el caso de Sixto George, pues trató de comprar a un secretario del gobierno de Puerto Rico, y estaba involucrado en toda esa situación de influencia política y de venta de poder. Y en el caso de el alcalde de Guaynabo, pues él decidió ir a juicio, a pesar de que ha salido públicamente antes evidencia que iban a presentar. Por primera vez los federales acusan al empresario que está dando el dinero. Eso no lo hacían anteriormente. Y ayer se sentó el exalcalde de Cataño, que también sacó las manos, que se convirtió en testigo federal, que colaboró y sigue colaborando con la justicia para que estas cosas no vuelvan a acontecer en Puerto Rico. Y dicho sea de paso, William, esto es algo que siempre ha pasado. Siempre yo recordaba cuando empecé en el 85 en la Cámara de Representantes, de personas, empresarios que tenían el recogido de basura en los municipios de Puerto Rico y que le daban dinero a los alcaldes, dependiendo del contrato que recibieran. Y pues a este empresario, Oscar Santamaría, lo cogieron, decidió cooperar para no ir a tanto tiempo que le va a quitar a su familia en la cárcel, igual que el alcalde de Cataño, que hicieron bien en declararse culpable y hacer lo que están haciendo para erradicar este mal de la sociedad puertorriqueña.
Pero en ese caso del alcalde de Cataño, usted me abre los ojos en esto. Se hace una negociación de su sentencia, o se negocia de que él esté en la libre comunidad con grillete, o cuál es el proceso en ese caso?
El proceso es que él, entre más rápido decide cooperar, pues menos tiempo va a cumplir la cárcel. Estuvo más de un año cooperando con la justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se convirtió en testigo de ellos. Creo que hizo un acuerdo de 15 meses en la cárcel. Ahora se siente en corte abierta, lo que quiere decir que puede que ni cumpla un día en la cárcel, por su cooperación y por las personas que logró él traer a la justicia. Ahí están los alcaldes de Guayama, de Humacao, Río Alto, el alcalde, el vicealcalde, Aguas Buenas, Sidra, o sea, Guaynabo, o sea, una lista larga de personas que estaban haciendo los mismos actos delictivos y que él quiso cooperar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y lo llevó a la justicia y se hicieron las investigaciones, se erradicaron las acusaciones y estas personas decidieron no ir a juicio por lo que estoy hablando. La evidencia es tan contundente, el pueblo está molesto, está harto, ya le apesta esto de la corrupción, y un jurado de puertorriqueños, ciudadanos americanos, escuchando grabaciones, viendo fotografías, escuchando al propio empresario que negoció con el alcalde, dónde le daba el dinero, cuánto le iba a dar, cómo se lo iba a dar, a cambio de qué se lo iba a dar. Cuando se siente ese hombre allí a hablar al frente del jurado, y ahora el viernes, ayer, el que promocionaba al mismo empresario, que era Santa María, con otros alcaldes, diciendo cómo es que se hacía este tipo de actividad delictiva para recibir dinero, cómo se protegían entre ellos mismos, de dónde salía el dinero, para qué se usaba el dinero. Va a ser bien difícil, bien difícil. Y me da mucha pena que el alcalde de Guaynabo haya querido ir a juicio, porque salir culpable de un juicio como este, con los cargos que se está enfrentando, son muchos años de cárcel.
Oiga, y eso sale caro. Ese tipo de proceso está más o menos al nivel de Wanda Vázquez, porque Wanda Vázquez está pidiendo dinero.
Completamente. O sea, yo me gasté mío 175,000 nada más, imagínate. O sea, eso no hay manera. Eso, Aníbal Acevedo Vilá, gobernador, sabía que iba a perder las elecciones con Fortuño, pero si renunciaba para defender su caso, nadie le iba a dar dinero. Entonces se quedó como gobernador y ahí pues inventaron un esquema de levantar dinero con los contratistas, con los empresarios, con los allegados al partido. Contrataron al abogado que estaba defendiendo los distintas corporaciones y ahí salvó su pescuezo, pero le costó casi 3,000,000 de pesos.
Sí, y este caso de Jaime Pérez.
Este caso va a costar casi 1,000,000 de pesos, le va a costar el puesto.
Claro, y los abogados no son nada de barato, Osvaldo Carlos.
No, yo no me explico cómo Osvaldo Carlos, que es una persona tan inteligente, ha decidido seguir en un juicio con la evidencia que está desfilando, y él puede levantar las manos el mismo lunes. Entre más tiempo se tarde, peor será si sale culpable. Ojalá que no tenga que ir a la cárcel, ojalá que no salga, no pase nada, ¿verdad? Pero lamentablemente lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, es algo muy peligroso para la libertad del exalcalde de Guaynabo.
Escuchar a Jorge de Castro Font decir que esto es cuesta arriba es porque es cuesta arriba.
Oh, completamente. Te lo digo yo que es cuesta arriba. Y yo estuve 6 años en la cárcel, que le quité a mis hijos, a mi familia. Estuve en 8 prisiones federales, en 7 estados de Estados Unidos. Estuve en 2 prisiones estatales. Muy difícil. Cometí unos errores, yo no creo que era para tanto, ¿verdad? Pero lamentablemente caí en el crossfire de la guerra interna entre Macristo, Fortuño y Rosselló, y fue un cuatrenio muy fuerte. Me asocié con unas personas que no debía haberme asociado ni de haber recibido ayuda de alguna otra persona, y pues pagué por eso. Y ya cumplí, y hace 7 años que estoy ahí en comunidad, y me he reinventado y he echado para adelante, hay vida. Y hay que seguir para adelante, y estos alcaldes que han decidido declararse culpables, que ya están cumpliendo sentencia, lo mejor que han pasado, va. Entre más rápido empiecen a cumplir, más rápido terminan, ¿verdad?
El que más me sorprendió a mí, y yo creo que usted también, porque lo conoce también, fue el caso de José Luis Cruz, el de Trujillo Alto,
sí.
Que tenía un potencial grandísimo en el partido, tenía... Trujillo Alto había trabajado muy bien y es una pena, ¿verdad? Que por esta situación...
Es una pena porque se te allegan unas personas. En este caso, el vicealcalde estaba cogiendo 17,000 pesos al mes, que prácticamente era él que estaba guisando. Entonces le dan 10,000 pesos al alcalde y pues cayó en la tentación del dinero para lo que fuera de momento y lo recibió. ¿Y quién es el que chotea a José Luis Cruz? El mismo vicealcalde de él. Esa es la realidad. El vicealcalde lo cogen primero para que se convierta en testigo y traiga al alcalde. Y ahí es que sale que le dijo que le dio 10,000 pesos cash el mismo Santa María. Y ahí es que está el problema.
Wow. Oye, y pasando, ¿verdad? Los minutos que nos quedan, pasando de tema, en el tema en particular de George, de ese hijo George, en este caso en particular... yo vi cómo laceró y cómo se apagó una carrera como la que tenía Sisto George por este caso, y también pude escuchar y ver en las noticias, ¿no? Que también hasta usted lo llamaron de la Corte Federal.
Pero es que él, este se puso, él se puso, los estatales me citaron, y los federales no me sentaron. Yo estaba dispuesto a lo que fuera, ¿verdad? Yo tuve una situación con él porque él trató de usarme a mí para defender unos empresarios y que iba a recibir dinero. Le dije que no, se molestó conmigo, me gritó un día allí, me faltó respeto al frente de otros hombres y tuve que ponerlo a la obediencia. Y después de eso, pues me votaron, me sacaron del programa. Esa es la realidad. Y es una pena, era una persona inteligente, una buena persona, pero estaba con esto del poder y las conexiones con el gobernador, la primera dama, con los secretarios, vendiendo influencia y demostrando la línea directa que tenía con Fortaleza, y eso le costó la cárcel.
¿Cree usted que el ego, la ambición y la avaricia destruyó a Sergio George?
Oh, sí, completamente. Yo un día le dije, deja de estar diciendo con quién tú hablas, enseñando los textos, quién te llama. Una vez pretendía que yo escuchara una conversación en speaker, en el carro Bluetooth, con la primera dama y bajé el carro.
Wow.
O sea, son cosas que él perdió totalmente noción de discreción y de respeto, y estaba tan poderoso y te sentía con tanto control y con el gobernador, la primera dama, que creía que podía hacer lo que daba la gana. Y eso fue lo que le pasó.
Oiga, yo me imagino que usted ve estos episodios y ve esta situación y usted mismo dice, wow, ¿cuánto yo he sanado en esto?
Oh, sí, sí. Yo,
¿cuánto?
Qué estúpido. ¿Qué yo hice? Yo que yo mismo, errores que caí estúpidamente para perder la noción de ciertas cosas que sabía que estaban mal hechas y que no debía recibir de este hombre o del otro. Y lamentablemente pues caí en esa situación, se te allegan estas personas y te ofrecen tantas cosas y simplemente pues caes en eso y cometí unos errores y me eché para adelante y reconocí lo primero que tienen que hacer Sixto George, Ángel Pérez y los otros alcaldes que están cumpliendo, es aceptar que cometieron un acto ilegal, es aceptar que erraron, como el alcalde Cataño, que se dio cuenta que había hecho algo malo y decidió cooperar enseguida, pues por ahí. Tienen que aceptar que cometieron un error, que aceptar que van para la cárcel y aceptar que cuando salgan de la cárcel tienen que empezar otra vez en cero. Esa es la realidad. Pero no se tienen que morir ni pensar que el mundo se acabó. Pablo estuvo en la cárcel, Mujabate estuvo en la cárcel, Mike Tyson estuvo en la cárcel. Hay personas muy conocidas que han estado en la cárcel y se han rehabilitado y han hecho para adelante. Y esa es la realidad, pero no se pueden trancar. Yo veo la cara de Ángel Pérez, veo una cara de una persona condenada, destruido. Hay que levantarse y echar para adelante. La vida va a continuar por su esposa, por sus hijos, por las amistades que le queden. Tiene que echar para adelante. Tiene el ser humano que aprender de sus errores, levantarse con mucha fuerza, primero admitiéndolo y perdonando a todos los que le hicieron daño.
Wow. Yo lo escucho a usted y me impacta. Me impacta, me llama muchísimo la atención. Y veo a un Jorge de Castro Pons más sabio, más fuerte, lleno de vida, lleno de echar hacia adelante, como usted dice, y sobre todo de ayudar a los que hoy en día están cayendo en esta situación.
Completamente. Yo no odio a nadie y no quiero hacerle daño a ningún hombre que me quiera hacer daño. No quisiera actuar, he tenido circunstancias en la cárcel y después que salí siempre hay uno que otro bobo que trata de hacerse listo y yo siempre digo lo mismo. No quiero hacerte daño. Sigue tu camino. Y no es que yo me crea que soy Jackie Chan o Juli como decían en la cárcel. O lo que sea, más macho que los machos, ¿no? Es que uno aprende cosas en la vida, ¿verdad? Yo, pues desde pequeño, pues siempre estuve haciendo ejercicio. Mi papá era hombre de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, de la Guerra de Corea. y aprendió, me enseñó muchas cosas. Después me aprendí a boxear, hice judo, artes marciales, más de 30 años, y siempre estaba listo para cualquier situación. Y pues yo me ayudó eso, me ayudó haber estado en la Guardia Nacional, en la reserva, me ayudó a estar con mi papá muchos años, me ayudó esos 6 años que estuve. Siempre hay gente que te quiere hacer daño, herirte, atacarte, hacerte un daño corporal, abusar de ti, y uno tiene que estar alerta, tiene que estar pendiente todo. Yo no jamás quisiera estar otra vez como estaba mi mente esos 6 años que estuve en esas prisiones y las cosas que tuve que hacer para sobrevivir. ¿Sí? Cuando estoy acá afuera, que estoy tranquilo, todavía sigo haciendo ejercicio a las 5 de la mañana y voy a cumplir 60 años. Pero wow. no quiero, a veces tengo situaciones de uno o dos, como dicen por ahí, dos o tres pelados, como dicen en Latinoamérica, o dos o tres estúpidos que te dicen cosas, y yo pues siempre digo, mira, yo no quiero hacerte daño. Y pues, wow. Eso es lo que trato. En ese caso, una de las últimas veces que tuve que actuar fue con Sixto, yo que tuve que agarrarlo porque estaba como loco. Y lo inmovilicé y le dije unas cosas que no voy a repetirlas. Y después de eso, pues me sacaron del programa y yo me fui. Y son cosas que uno no quiere, pero la idea de la vida es prevenir, evitar y andar tranquilo y feliz con tu familia, con tus hijos. Yo tengo unas hijas maravillosas que han sido exitosas. Mi hijo es exitoso, está estudiando Derecho y está muy bien ahora, trabajando en la venta de vehículos de motor. Se casó, tengo 8 perros en la casa de campo y en el apartamento. Soy el autor de la ley de maltrato animal de 154 y me paso con mi hija. Sí, me encanta. Soy dog lover y me encanta estar tranquilo y disfrutar viajando por la isla. Voy a mi casa de campo en Calley. Me encanta estar en la montaña, en la playa, o sea, totalmente tranquilo. Me llaman muchos políticos también y hablo con ellos. Voy a la radio como estoy con usted, voy a la televisión y me encanta ayudar. Lo que yo pueda hacer por mi experiencia para evitar situaciones que se puedan repetir otra vez en Puerto Rico, lo voy a hacer. Me parece que esa es mi misión después de las cosas que me pasaron. Y por eso con mucho gusto accedo cuando usted me llame o me llamen de donde sea, para radio, televisión, prensa escrita, lo hago tranquilamente para hacer mi aportación a la sociedad de Puerto Rico.
Créame que le voy a coger la palabra porque lo voy a llamar varias veces, porque realmente aquí se me han inundado las llamadas, la gente nos está escuchando a través del mundo, y nos están escuchando ahora mismo en Brasil, en Panamá, en Cuba.
Me encanta Panamá.
Oiga, decirle algo, que me acaban de enviar dos mensajes, dos grandes amigos. Uno es uno de los pastores de nuestro programa. También lo está escuchando allá en Bayland, New Jersey, mi hermanazo, de mi querido hermano Francisco, que murió hace ya un añito. Sí. Rubén Marchán, el pastor Rubén Marchán, que nos está escuchando allá en Bailan, y está escuchándonos también el pastor Peguero, José Peguero, que le envía un abrazo y saludo, y otro que también lo quiere un montón, que está escuchando, lo que lo vamos a tener la semana que viene, a nada más y nada menos que Héctor de Father.
Ese es mi hermano también, yo lo respeto, lo quiero muchísimo, y ese es un hombre muy sabio, que supo enderezar su vida y buscar los caminos del Señor. Yo tengo que decir públicamente que a mí el ex gobernador Hernández Colón, que era como mi papá, me envió el libro de los Salmos y me dijo, lee los Salmos, que te va a dar una fortaleza, Jorge Adolfo, para salir de eso y ser una mejor persona. Y yo no dejé de leer la Biblia y de leer los Salmos. Y wow. todavía hoy lo hago. Sigo haciendo la lectura, mis oraciones, siempre, que me dio una fortaleza, y por eso yo lo digo y lo digo abiertamente, William. La Biblia dice en Juan que tú tienes que perdonar a los que tú entiendes, para que el Señor te pueda perdonar a ti. Yo no odio a nadie, yo sé quiénes me tiraron la piedra, quiénes me hicieron daño, pero el primer daño me lo hice yo por haber caído en tentaciones y en cometer los errores que cometí como funcionario, como senador, como representante a la Cámara. Y uno aprende, y ciertamente el haberme acercado a Dios me dio una fortaleza grandísima, grandísima. De hecho, yo estuve de compañero de celda, que el padre lo entrevistó el otro día, a Alex Trujillo. Más de un año estuvimos juntos en la misma celda, y él era el pastor de la unidad. Y oramos, yo no podía acostarme. Me llamaba y me decía papá, porque yo soy mayor que su papá. Y yo vivía, dormía en la cama de arriba. Me decía, de Castrofón, ¿podemos orar? Yo, claro que sí. Y me bajaba todas las noches arrodillado en cuclillas con él, arrodillado.
Wow.
Y orando con él todas las noches antes de dormir, con el hoy, con su testimonio, con Alex Trujillo. Y así eso nunca se doy. Todos los días yo daba clases de inglés y él era el que daba la clase de la palabra, el pastor de la unidad. Y ahí seguí, y todavía hoy sigo leyendo la Biblia, leyendo mis pasajes, mis oraciones especiales, leyendo los salmos. Y cuando yo escucho a algunas personas que tienen situaciones, les digo, busca la palabra de Dios, lee la Biblia, lee los salmos. Y se lo digo a todas las personas que tienen situaciones difíciles en los matrimonios, en sus empresas, todas mis amistades, que me llaman, que a veces me dicen, no, porque tú sabes mucho. Y yo no sé mucho, lo que pasa es que he pasado y he vivido un poquito más que todos ustedes. He cruzado, como decían los Rubicón, aquel río famoso allá en Italia, ¿verdad?, de la época romana, muchas veces, y aprendí con los años, y por eso lo puedo decir públicamente. Dios me dio la oportunidad de reinventarme y de seguir viviendo y poder hablar con usted en el día de hoy.
Jorge, no se me vaya, vamos a hacer una pequeña pausa, porque vamos a hacer un intervalo en la emisora para despedirnos de nuestros queridos amigos y seguimos a través de Punto de Vista Extra. Así que no se me vaya, vamos a una pausita y regresamos rápido. No se me vaya nadie.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, señores, regresamos a Punto de Vista Extra. Óigame, recordándome de haciendo una anécdota rapidito antes de que el tiempo siga corriendo, que quería decirles a ustedes que la primera vez que yo vi a Jorge Castrofón fue en la avenida Campo Rico, en el supermercado Pueblo, que él estaba con el gobernador en ese momento. Y creo que estaba en la Cámara, o iba para la Cámara, si no me equivoco. ¿Es correcto o no es correcto?
Ha llovido muchísimo.
¿Verdad que sí?
Bueno, yo empecé a aspirar a la Cámara en 1986, 87. Muchos años pasados, y fui el legislador más joven a nivel de todo Puerto Rico electo, que hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía. Y salí electo hasta bajo fianza, en 6 elecciones consecutivas a nivel de todo Puerto Rico. Estuve en 2 partidos y pues estuve muchos años, me encantaba lo que hacía. Lamentablemente pasó lo que pasó y tuve que reinventar mi vida y de convertirme en analista político en televisión y en la radio, y a consultor, de asesor de distintos empresarios, que es lo que he estado haciendo en los últimos 4 años.
Oiga, Jorge, yo la última vez que hablé con usted, me acuerdo que usted estaba en planes de hacer un libro. ¿Llegó a hacer el libro?
Pues el libro se hizo, están editando, lo estamos esperando que lo acabe de editar el editor, ¿verdad? Y no acaba de terminar, y ya yo se lo digo cada 2 semanas, y esperamos en Dios que pueda salir el libro antes de mayo, y sobre
todo
lo que
está
pasando.
Es un best-seller, ¿sabes?
Eso. Bueno, sí, se supone que sí, estamos esperando que termine el editor, y una vez se termine, se va a confeccionar y escoger los títulos y la fotografía, y saldrán muchas cosas interesantes.
Wow. Bueno, Jorge, el tiempo ya no está haciendo, pero quiero agradecerle sobremanera que haya estado en la noche de hoy. Y como le dije ahorita, esta no va a ser ni la primera ni la última vez. Yo lo voy a llamar pronto, porque quiero que esté con nosotros y con ese análisis, y como bien usted dice, llevando un tipo de mensaje a toda esta gente, a estas personas, ¿verdad?, que han pasado por esta situación. ¿Y quién mejor que usted, con esa forma de hacerlo y esa paz que proyecta?
Así estamos, que... muy tranquilo y muy honrado de poder estar con ustedes la noche de hoy y participar. Y qué bueno que me recordara al distinguido Héctor Delgado. Y qué bonito todo lo que está haciendo por Puerto Rico y llevando la palabra de nuestro Señor Todopoderoso.
Creo que sí, y que lo estaba escuchando y que dice que usted es un guerrero. Yo coincido con él. Yo
claro
coincido
sí.
con él. Pues
claro,
un abrazo,
sí.
Jorge.
El placer es mío siempre.
Y un abrazo a su familia, un abrazo bien grande a su nieta, que yo sé que a sus nietos. Así que un abrazo, de verdad que sí.
Cuídense. Muchas gracias, mucho éxito.
Claro que sí. Y a usted más que sabe que lo queremos muchísimo. Un abrazo.
Muchas gracias, William. Mucho éxito. Buenas noches a todos por Puerto Rico.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a Jorge de Castro Pons. Exclusiva para Punto de Vista. Es una entrevista que quería hacer hace tiempito. Y quiero hacer un paréntesis en esto antes de terminar nuestro programa la noche de hoy. Yo soy de las personas que soy el productor de este programa, soy la persona que es el director de contenido de este programa. Y yo pues no me dejo llevar por nadie, simplemente cuando tomo una decisión en cuanto a la programación la hago. Fueron muchos los que me llamaron para, ¿verdad?, sobre esta entrevista. Y yo siempre creo que en la vida merecemos todo una oportunidad. No podemos ser reacios y trancarnos en un momento dado. Dicho esto, creo que le contesto la pregunta a muchos. Y recuérdense, yo soy el director de noticias y contenido de este programa Punto de Vista. Y adicional a eso, soy el presidente de la corporación de Punto de Vista. Todo lo que yo hago en este programa lo consulto con nuestro equipo de trabajo. Tanto nuestra directora asociada, Yanis Álvarez, nuestro pastor Rubén Marchán, nuestro amigo Jorge Seijo, y todos los que pertenecen a este grupo de trabajo. Así que me siento muy tranquilo, contento de haber hecho esta entrevista con el gran amigo Jorge de Castrofón. Y que fue una entrevista muy alentadora, llena de realidades, de situaciones que han estado pasando, y que muchas personas que toman estas decisiones erróneamente en la vida no saben a lo que se exponen cuando pasan estas cosas. Y uno debe mirar hacia atrás y hacia el frente. ¿Por qué? Porque lo que viene atrás es lo que puede ser parte de lo que va a ser tu vida. Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que hace en la vida. ¿Qué? Bueno, señores, sin tiempo para más, nos despedimos ya en la noche de hoy. Este es su programa Punto de Vista. No sin antes invitarlos a que se den cita con nosotros la próxima semana en este su programa Punto de Vista. Y vamos al pensamiento de hoy. Si no te sientes feliz ante una puesta del sol, algo anda mal. Buenas noches, mis queridos amigos. Y recuerden que hay que vivir la vida para vivirla, y hay que vivirla y hay que amar la vida para vivirla. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!
Damas y caballeros, Tito Rodríguez, venga esta mano.